Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un estupendo programa porque vamos a conversar de hechos que han ocurrido y que ocurrirán en el país y en el extranjero, en Bolivia y en Estados Unidos. Es un día donde el intento de golpe de ayer en Bolivia, el debate presidencial o esta noche en Estados Unidos, en Atlanta, que lo transmite CNN, son temas bien importantes, pero en el Perú también ocurren cosas muy relevantes. El tema de hoy se llama, el programa de hoy se llama Golpes del Siglo XXI, de Pedro Castillo en el Perú a Arce y Evo en Bolivia. La verdad que antes los golpes eran mejor hechos que ahora. Antes de comenzar, le voy a comentar que, primero, ¿sabías que en el Perú la palma aceitera ocupa solo 0.1% del área total de la Amazonía peruana? Por ello, nunca ha tenido mayor impacto en la pérdida de bosques. Conoce más en www.ochosur.com. Y también, ahora le presentamos el siguiente video del conversatorio Un Golpe de Estado en el Siglo XXI, justamente hablando de golpes. Un debate profundo junto a expertos sobre el intento de golpe de Pedro Castillo y su impacto en la democracia del Perú. No se pierdan este análisis patrocinado por la Universidad César Vallejo.
Bueno, es un evento importante que organiza la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad César Vallejo, con lo cual quiere, digamos, dar inauguración a un nuevo decanato y en donde pretendemos reflexionar con los principales protagonistas acerca de los eventos del 7 de diciembre, cuando se intentó el golpe de Estado.
Nuestros estudiantes en su formación puedan entender y analizar y corregir aquellos hechos que jamás debieron ocurrir y sobre todo adquirir responsabilidad social y participar activamente en lo que es el futuro, el desarrollo y la defensa de la democracia del Perú entero.
Bien, y entonces empezamos el programa contándoles, como todos los días, cuántos días van que Vladimir Cerrón lleva prófugo de la justicia. Hoy se cumplen 265 días que lleva prófugo luego de ser condenado hace 265 días como corrupto por la justicia. Y pues sigue prófugo gracias a que tengo la impresión que el gobierno lo ayuda o un sector de la policía lo ayuda con mucho entusiasmo, y donde sí no se andan con tapujos es en su partido Perú Libre, que, como es evidente, pues se ha convertido en una organización que simpatiza enormemente con el crimen, porque no de otra manera se explica cómo pueden defender a un prófugo condenado por ratero. Y uno de sus exponentes más emblemático de esta defensa es la congresista Kelly Portalatino, quien defiende y dice que el Cerrón no es prófugo y tampoco es corrupto. Escucha a esta señora, que cada vez está, o parece, perdonen, pero más extraña o más desvinculada de la realidad.
Bueno, eso ha sido pues una pantomima, ¿no? Tantos, un operativo con tanto Ministerio Público, policías, con todo un armamento, como si fuera pues un narcotraficante, ¿no?
Bueno, es un prófugo, ¿no? Y no se entrega a la justicia.
Discúlpame, yo quiero corregirte. Primero, es el doctor Vladimir
es. ¿No es un prófugo? No, el término, el concepto, si no se entrega a la justicia y está siendo buscado, ¿qué es? ¿Es un prófugo o no? No, usted me está corrigiendo. ¿Es un prófugo o no? No, le pregunto, no, ¿es un prófugo o no?
Bueno, él...
Le pregunto, ¿es un prófugo o no? Le pregunta, ¿es un prófugo o no?
Deja de responderte, si no, no te puedo responder ni una palabra. Bueno, en primer lugar, la palabra prófugo está dentro y tipificado dentro de la ley. Eso está clarísimo, pero...
No me equivoco yo.
Pero déjame aclarar a la opinión pública. El doctor Vladimir, y fundador, líder del Partido Perú Libre, es inocente porque él se le ha imputado cosas que ni un sol ha gastado para el aeródromo Huanca.
Ese es otro tema. Yo hablaba del concepto de prófugo por no presentarse a la justicia y parece que en cualquier momento puede escapar.
Bueno, por eso, pues, y no quiero dejar de mencionar, hoy hemos escuchado las declaraciones del ministro de Interior, que es gravísimo.
¿Qué entenderá esta pobre señora por la palabra prófugo? Debería visitar el diccionario de vez en cuando para darse cuenta qué cosa es prófugo, porque el jefe de su partido es un condenado por la justicia por corrupto, por ratero, por sinvergüenza, porque usa la política como biombo para robar. Como también ella, que ha sido chapada como mochazueldera, otra mochazueldera que le quita el dinero a sus trabajadores de su oficina, ejemplos de gente que no debería estar en la política peruana porque usa la política para robar. En la vinculación de la política con la justicia, lo comenté el programa de ayer, pero lo vuelvo a comentar el día de hoy. Hoy me recordaba el cumpleaños del expresidente Ollanta Humala, quien enfrenta un proceso judicial que es muy parecido en circunstancias y en condiciones y en explicaciones al caso de Keiko Fujimori. Y les reitero un estupendo artículo que se los recomiendo mucho, que leí ayer del doctor César Azabache en La República, que se llama Odebrecht en la recta final. Y lo que sostiene el doctor Azabache en este artículo, que les insisto, los invito a leerlo, y es que, de acuerdo a su punto de vista, y yo la verdad que valoro mucho su punto de vista, lo más probable que ocurra en los casos de que se está investigando y en el proceso judicial a Keiko Fujimori y a Ollantumala por lavado de activos, por recibir dinero de Odebrecht en la campaña, lo más probable es que queden en nada, que se declaren inocentes. Y esto va a ocurrir luego de 8 años de investigaciones, de alaracas por parte de la Fiscalía, que ha hecho en este caso, como en muchos otros, un pésimo trabajo. Concluye, como les comenté ayer, pero se lo repito, el doctor Azabache: es difícil entender que la Fiscalía considere que los fondos que Odebrecht usó en esas historias, en fondos privados, eran fondos lavados, y que al mismo tiempo no tenga un caso ni un acuerdo de colaboración sobre esto o con o contra Odebrecht o sus representantes. Algo falla si acuso a una persona por recibir fondos lavados que no he perseguido como tales. Sería poco honesto no encontrar en esto una paradoja que podría marcar el punto de derrota de la Fiscalía en estos casos. El primero de los tribunales que debería pronunciarse es el del caso de Ollantumala, y el segundo el caso Fujimori. Y hasta lo que lleva de avanzado en el primero de estos dos juicios, el que terminará este año, no veo que la Fiscalía, dice Azabache, tenga una respuesta clara a este dilema. Y acá el tema de fondo es que a tanto a Keiko Fujimori como a Ollantumala los han metido presos en la cárcel por estos casos. Y uno pregunta, 8 años después, ¿qué responsabilidad tienen los fiscales Vela y Domingo Pérez en casos como estos, donde han, desde mi modesto punto de vista, abusado del derecho para un protagonismo personal, para personalizar la justicia? No solo son los únicos casos, el caso de Pedro Pablo Kuczynski está igual, lleno de prepotencias por ese señor Domingo Pérez, que en teoría debía ser controlado por Vela, pero nunca ocurrió. Me da la impresión que lo que estamos viendo en el Perú es una degradación de instituciones fundamentales de la institucionalidad peruana, simplemente por el protagonismo y por el abuso de personas como Domingo Pérez y como Vela, por no controlar a su no sé cómo llamarle, a su fiscal, que andaba ahí como suelto en plaza haciendo lo que le daba la gana. Y es lamentable que esto ocurra. ¿Qué responsabilidad le toca? Yo creo que debería algo ocurrir. Y esto es lo que está pasando en el Perú, donde entidades fundamentales para que la institucionalidad se fortalezca, y qué más fundamental que el Ministerio Público, debieron haberse manejado con solvencia. No ha ocurrido. El Ministerio Público, lamentablemente, es una institución muy podrida. Es la institución que alberga a Zoraida Ábalos, a Patricia Benavides, en general a muchos fiscales que simplemente se han dedicado a pelear entre ellos y no hacer justicia. Y lo mismo pasa con muchas otras instancias. Y ahí quiero comentarles una información, y ojo, quiero que me tengan cuidado, me estoy saltando a José, en que el gobierno, la otra noticia que aparece hoy en La República, una investigación, una noticia que ha trabajado un informe Doris Aguirre de La República, el gobierno intentaría enviar a prisión a Harvey Colchado, que sería otra sensación de las prepotencias que ocurren permanentemente en el manejo de la institucionalidad y de la lucha contra la corrupción. Mi impresión es que Harvey Colchado se ha enredado mucho y también se ha metido en cuchipandi media, movilizándose por razones políticas y no por el trabajo policial que debe hacerse. Pero del otro lado tiene lo mismo, y lo que tenemos es, desde mi punto de vista, es que tenemos una justicia en la cual no se puede creer, no se puede confiar, y una mala señal de una institucionalidad en un país es el carecer de personas valiosas, que se respeten, que hagan las cosas como debe hacerse. Y la verdad que ocurre en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Congreso. Pocas entidades más corruptas y mediocres como que la del Congreso del peruano. La señora Kelly Portalatino, que la presentaba al comienzo, es una figura emblemática de esta decadencia que hay de la institucionalidad. El Perú está en muy malas manos en general, donde todos se pelean entre sí para ver cómo aprovechan el poder, no para que el poder se haga para beneficio de los ciudadanos. Qué mejor uso del poder que hacerlo de manera que beneficie a que se haga justicia. Los ciudadanos peruanos queremos justicia, y la verdad que es muy difícil confiar en esta institucionalidad tan degradada. No somos los únicos en el barrio. en el barrio, pues al día de ayer dimos cuenta, justo cuando estaba ocurriendo este golpe de Estado, le llamo entre comillas, a lo que sucedió en Bolivia, cuando el general Juan José Zúñiga, ex comandante general del ejército boliviano, pues se levantó, no diría que en armas, porque la verdad que fue un golpe con unos 180 soldaditos marchando de manera un poco extraña por las calles y en la Plaza Murillo, donde queda el Palacio Quemado, que es la ex sede del poder presidencial y de la Casa de Gobierno de Bolivia, en algo que parece que ha sido un golpe de Estado fingido. Vea lo que dijo el golpista, entre comillas, general Zúñiga.
¿Usted está diciendo que ahora se van a cambiar ministros, general?
Seguramente se va a cambiar, pero no puede seguir más así con nuestro país, nuestro Estado, siendo los que les dan la gana.
Sí, la verdad, como él dice, no puede seguir así nuestro país. Y el presidente Arce y el, entre comillas, general golpista, el general Zúñiga, tuvieron un careo, se encontraron frente a frente en el hall del Palacio Quemado, y esto fue lo que pasó, véalo.
¿Cuándo se realizó eso? Todo el tiempo. Nunca, siempre he informado usted. Siempre.
Nosotros estamos molestos. Aquí está el pueblo que no se lo va a permitir, general.
Eso es su capitán, comandante de la fuerza.
Aquí está su capitán. Aquí está su capitán.
¿Cómo está su capitán? ¿Cómo está? No podemos retroceder.
Entonces, ¿a qué ha tenido orden, capitán? Vuelva a las órdenes y lleve toda la policía militar a sus cuarteles en este momento.
No puede ser eso, no puede ser el desprecio. Tanto desprecio. Tanta lealtad
lo que usted está haciendo contra el pueblo boliviano. No se lo va a poder permitir.
Él es presidente contra la democracia. Contra su pueblo.
Y poco después, cuando acabó este golpe de Estado, Arce, el presidente Arce, juró nuevamente a la cúpula militar tras su incursión y la incursión irregular que tuvo el general Zúñiga en Palacio Quemado. Vean el momento en el cual juran los nuevos mandos militares.
En estricto cumplimiento y respeto a la constitución política del Estado y de las leyes del Estado plurinacional de Bolivia.
Sí, juro.
Si así lo hace. Que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de resistencia, el pueblo boliviano los premien, caso contrario los castiguen. Quedan posicionados como comandantes del mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas felicidades.
Y entonces el presidente Arce dio este discurso tras el golpe, entre comillas.
Saludamos a quienes son militares, visten su uniforme con orgullo y hacen valer sus fuerzas armadas en función de la constitución política del Estado y ante un gobierno democráticamente elegido. Deploramos actitudes de malos militares que lamentablemente repiten la historia reciente del país tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático.
Y luego el golpista Zúñiga, golpista entre comillas, dijo que el presidente Arce me dijo, hay que preparar algo para levantar mi popularidad.
No, ya venimos, ya, el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad.
Trae la camioneta, trae la ya, camioneta.
No hay necesidad, yo me voy a
encontrar. No, usted va conmigo, usted va conmigo.
Por eso venido.
Termine, general, por favor.
Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutus, más 14 zeta de las del regimiento de Achacacha. ¿Ya? Achacacha.
Ya, entonces, ya, así ya tomás. Pasa. No,
así tomás.
Está detenido. Está detenido, mi general. Ya,
general. Es un autogolpe.
Es un autogolpe, general.
Sí.
Es un autogolpe.
Esta secuencia de lo que ocurrió ayer en Bolivia, que José de Paz, nuestro productor, ha preparado, es un excelente resumen de lo que es un golpe idiota. Porque este golpe pues no iba a nada y simplemente parece una película de Woody Allen de hace mucho, mucho tiempo, una de sus primeras películas, que se trata de un golpe de Estado en alguna isla en Centroamérica donde ocurren las cosas más absurdas y sin sentido que uno puede imaginarse. Pero la verdad que Woody Allen no podía imaginarse que la realidad en países como Bolivia iban a superar lo que él estaba haciendo con mucha ironía y con mucha broma hace muchos años. Pero es lo que pasa en la región, en nuestra región. Porque cuando pasa esto y se ve que un presidente preparó un golpe de Estado para mejorar su popularidad, ahí justamente está entrando la tanqueta en el Palacio Quemado. No sé, los golpes son más efectivos, mejor armados, pero no entras con una tanqueta que va a romper una puerta y que luego nadie entra. Es una pésima señal para la institucionalidad regional y de Bolivia. Tan idiota como el golpe de Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022, que lo ha llevado a la cárcel y donde se va a quedar por mucho tiempo, por muchas razones. Por primero, porque fue un golpista evidente, ahí no hubo ninguna duda, fue un intento de golpe transmitido en señal abierta. Ahí Pedro Castillo pues va a tener que responder, y además es tan torpe que su defensa ha tenido ya en menos de un año y medio, 25 abogados, no menos de 25 abogados, y va cambiando, y este desorden es una expresión clara de lo que fue su gobierno, un gran desorden. Y es ahí como vamos. Lamentablemente en América Latina siguen ocurriendo estas cosas tan, tan absurdas que ocurren. Esta noche en Estados Unidos hay un evento muy importante. A las 8 de la noche, hora del Perú, se realiza el primer debate presidencial entre Joe Biden y el señor Trump, que es el incumbente que está en el cargo, Biden, y quien lo desafía, quien ya fue presidente antes. Este debate es repetición de uno que ya ocurrió hace 4 años, porque también se enfrentaron en un debate. La única diferencia es que los dos señores están un poquito más mayorcitos, porque el señor Trump tiene, el señor entre Biden y Trump suma 158 años, y es un tema que va a estar presente en el debate, etcétera, pero es un debate muy extraño porque no es normal. Ambos todavía no han sido nominados candidatos de su partido y se va a producir antes de eso, pero han programado un debate en junio y el otro en septiembre. Antes eran mucho más pegados, más cercanos a la elección. La elección es en noviembre, pero es un debate importante donde el público va a tener una primera impresión de qué es lo que está pasando con estos dos señores, que, créanme, se van a sacar el ancho esta noche en este intercambio de ideas que se va a transmitir. El debate lo ha ganado esta vez el canal de televisión CNN, que empieza 8 de la noche, hora del Perú. Y por último, en el plano internacional, no menos importante, pero irrelevante, ayer el partido de la U con Colo Colo, un partido amistoso, mientras están jugando la Copa América, acabó en tremendo problemas, porque fanáticos chilenos tiraron bombardas a la tribuna de la U, y luego peruanos apuñalaron a un hincha de Colo Colo. El fiscal de flagrancia de la región metropolitana de Chile, el señor Francisco Morales, dijo lo siguiente.
No, en eso quiero ser muy claro, son dos cronologías distintas. El ataque fatal ocurre alrededor de las 19:55 minutos, esto es aproximadamente 5 minutos antes de que comience el partido. A esa hora, ya en el Estadio Monumental, se encontraba gran cantidad de hinchas de Colo-Colo, sobre todo en el sector Arica, que es donde se suscitan la mayor cantidad de los desórdenes que finalmente, y activación de fuegos pirotécnicos, que son los que finalmente causan la interrupción del partido. De momento son dos hechos separados que tienen que ser investigados en su mérito. Si es que existe alguna vinculación, se realizará, pero de momento la información que se maneja es que al momento de ocurrir el lamentable exceso del hincha de Colo-Colo, ya existían hinchas de Colo-Colo en el Estadio Monumental con fuegos artificiales con la intención de activarlos.
Bien, y ahora vamos a nuestro jueves de gas. Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible. Recibe más información contactando a movilidad.sostenible@cálida.com.pe. Cálida, 20 años llevando a la familia de Lima y Callao la energía que empodera.
Soy gerente general de la empresa de transporte Santo Cristo de Pachacamí S.A. Hasta el año 2017, Santo Cristo de Pachacamía teníamos aproximadamente ya cerca de 80 buses a GNV, el 80% de nuestra flota era GNV, ¿no? El ahorro del combustible nos representaba en el año 2011 cerca del 65 a 70% de ahorro, ¿no? Fue exponencial el crecimiento que tuvimos nosotros, motivo por el cual la empresa decidió seguir apostando al GNV.
Muy bien, entonces vamos a nuestra entrevista el jueves de GNV y tengo el gran gusto de presentarles el día de hoy a Miguel Figalo, quien es gerente de proyectos en Apoyo Consultoría y tiene una amplia experiencia en lo que es mercados regulados en el Perú. Miguel, bienvenido al programa.
Un gusto, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Muchas gracias. He invitado a Miguel para conversar de un tema del cual hemos estado conversando en estos últimos días y tiene que ver con el FICE, que es este fondo que sirve para el desarrollo energético. Y quería preguntarle a Miguel cuál es la impresión que tiene del papel del FICE y qué es lo que puede estar pasando en este momento. ¿Cómo lo ves, Miguel?
Bueno, en realidad el FICE es un mecanismo muy interesante porque lo que hace es genera un esquema de financiamiento en una industria que tiene altos costos fijos, ¿no? Lo que sucede es que el FICE se origina en el 2012 y lo que busca hacer es que los clientes o los usuarios que ya demandan gran cantidad de energía aporten un poco más y con este dinero, que es el dinero que se genera en el FICE, se puedan financiar más conexiones de redes y acelerar la transformación, digamos, del uso de energía y específicamente de gas natural y electricidad para así, digamos, financiar o dividir los costos de las redes entre todos los usuarios, ¿no? Entonces, permite que no solo los que tienen mayores recursos aprovechen la masificación de gas, sino toda la población en general.
O sea, Miguel, que desde tu punto de vista es un buen instrumento interesante, importante para permitir el avance del servicio de gas natural.
Conceptualmente, sí, sin duda, ¿no? Es un mecanismo interesante, pero que ha tenido, digamos, algunos problemas en el transcurso.
Entramos a eso, por favor.
Claro, lo que sucede es que, a ver, por el lado de éxitos, el FICE ha sido muy bueno aumentando las conexiones de gas natural, sobre todo a familias vulnerables, ¿no? Y esto, más allá de proyecciones, lo podemos ver en la data real. Cuando se empieza el FICE en el 2012, al 2014, más que se duplican las conexiones de gas natural en las viviendas. Luego, en 2014, hay problemas legales con el fondo, lo que hace que ya no se pueda financiar el mecanismo de promoción de conexiones de gas natural hasta el 2016 y el número de conexiones se estanca en Lima. Estamos hablando de Lima, digamos, ¿no? En 16 se resuelven y del 16 al 18, de nuevo, las conexiones se duplican en Lima. Y esto es porque en realidad las conexiones en las viviendas tienen un costo muy alto que muchas o la gran mayoría de viviendas de hogares en Lima no lo puedan financiar. Son costos de entrada elevadísimos. Entonces, el fondo lo que hace es subsidia esta conexión inicial y hace que las familias se vean beneficiadas por el ahorro constante, ¿no? Entonces, eso del lado positivo. En realidad se calcula que alrededor del 90% de todas las conexiones, por ejemplo, que hay hoy día en viviendas en el Perú, están relacionadas con el financiamiento de Bonogás.
¿Tan alto?
Sí. ¿No? De hecho, como mencionaba, cuando se paró el mecanismo de promoción, simplemente no hubo avances en este frente. Eso por el lado bueno, digamos, ¿no?
Por el otro lado, del fondo. ¿El lado no tan bueno o el lado malo?
El lado no tan bueno es que el FICE ha sido visto como un espacio donde hay mucho dinero, ¿no? Mucha plata, muchos recursos. Sobre todo que se fueron acumulando en este periodo entre el 2014 y el 2016 que no se utilizaron. ¿Qué pasó ahí? Que desde no solo el Congreso, sino el Poder Ejecutivo, etcétera, comenzaron a darle más carga de proyectos al FICE, ¿no? Oye, hay que hacer un subsidio a la electricidad, a los recibos de electricidad de las casas, porque la electricidad está muy cara. ¿De dónde sacamos la plata? Del FICE, ¿no? Y comenzaron a sumar, digamos, más requerimientos de financiamiento al mismo fondo, sin evidentemente incrementar los flujos y lo que es peor, sin tener una lógica o respetar, digamos, el principio para qué estaba el fondo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el FICE más o menos, digamos, a grosso modo, si uno revisa las memorias institucionales del fondo, En el 2022, por ejemplo, recaudó alrededor de 1.000 millones de soles para el fondo, pero tenía un presupuesto para el 2023 de 1.700 millones, ¿no? Entonces ya vemos el descalce entre lo que se le pide financiar y entre los recursos que entran al fondo, ¿no? 70% más, de hecho.
¿Y qué tendría que ocurrir para corregir esto, para que siga siendo un instrumento muy positivo y sacar de lado todas las partes malas?
Creo que el tema es retirar los parches, ¿no? El tema principal es ver para qué necesitamos el FIS. La idea es acelerar la masificación de acceso a energía de los hogares, sea gas o sea temas de electricidad en temas de fronteras, ¿no? En temas aislados. Entonces, necesitamos recobrar la lógica del FISE y no darle pues la tarea de sube el precio de la electricidad, vamos a subsidiar, sube el precio del GLP, vamos a aumentar el subsidio del GLP. Eso en realidad no aumenta el acceso a energía o no sustancialmente, ¿no? Lo que hace es que reduce los precios. En todo caso, si tenemos algún problema o alguna discusión que queremos tener, que es totalmente válido con cómo se estratifican las tarifas eléctricas, podemos tenerla en el rubro de tarifas eléctricas, que también es un sector regulado. Pero quitarle o darle, digamos, el FISE debería volver a lo más básico, que es básicamente masificación de gas natural en viviendas y continuar con el financiamiento de vehículos, que también es algo importante, en el sentido que ahí el subsidio va más a la parte de financiamiento, ¿no? Se crea un fondo para financiar, pero los usuarios lo pagan a través de los ahorros. Y el otro tema, quizás como tercer punto, que salió de una investigación que hicimos también en una evaluación intermedia, que se hizo en apoyo a consultoría para el programa de los que financia el FISE, es que muchos hogares, sobre todo de los de estratos más bajos, podían acceder a gas natural, pero no lo usaban tanto en sus viviendas justamente porque no tenían activos que funcionaran a gas natural, ¿no? No tenían necesariamente, en la gran mayoría no tenían nada, hay algunos tenían las cocinas, pero no tenían termas o otros equipos que puedan funcionar a gas natural. Entonces, quizás sea pensar en un mecanismo para financiar esos equipos y para que el ahorro del uso del gas natural realmente se vea reflejado en el consumo de los hogares.
Miguel, qué interesante lo que planteas. Entonces, en resumen, ¿tú crees que sí es un instrumento positivo, pero que requiere ajustes para poder focalizarlo bien para qué se usa el FISE?
Totalmente. Hoy, por ejemplo, 15% de los recursos se van a subsidiar tarifas eléctricas, cosa que en realidad en promedio son 3, 4 soles, digamos, por recibo. No le hacen, pues, no le suman a nadie y no contribuyen con el objetivo que es masificar el acceso a la energía, ¿no? Y el foco debería estar ahí, en el acceso, no en el precio. Si vamos a discutir tarifas, discutámoslo, pero en otro ámbito.
Entiendo. Miguel, te quiero agradecer muchísimo la claridad y la precisión con la que nos has explicado un tema que es relevante y que a veces es complejo de poderlo entender. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación, nuevamente.
A ti. Ha sido Miguel Figalo, gerente de proyectos de apoyo consultoría, una de las principales, para mi punto de vista, la mejor consultora del Perú en temas económicos. Y de esta manera, pues llegamos al final del programa y les quiero reiterar y decir que es muy importante que sepas que en el Perú la palma aceitera ocupa solo 0.1% del área total de la Amazonía peruana. Para ello, nunca ha tenido mayor impacto, en la pérdida de bosques, porque solamente ocupa 0.1%. Conoce más de ese tema en www.shosur.com. Y también infórmate sin publicidad con LR Focus, la suscripción digital de laRepublica.pe. Disfruta de tus noticias libres de anuncios y sin distracciones. Además, crea y guarda colecciones, accede a la edición impresa en versión digital y disfruta de descuentos exclusivos. Suscríbete ahora por solo 5 soles al mes. Que tengan un buen día y se quedan con la estupenda programación de LR+. Chau, chau.
Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.